Aragón Radio Podcast.
Hay mucho que contar más allá de la Guerra Civil o el cine de Buñuel cuando hablamos de episodios de la historia reciente de la provincia de Teruel. Y en algunos de ellos, en los menos conocidos y que van desde su propia constitución hasta aspectos de la política, la economía o la sociedad, ha indagado en los últimos tiempos el historiador Serafín Aldecoa para luego publicarlos en forma de artículos en Diario de Teruel. Ahora recopila más de un centenar de esos artículos que son asuntos históricos contextualizados en los siglos 19 y 20, en un libro que edita la editorial sarrionense Muñoz Moya Editores y que lleva por título Cuestiones turulenses candentes. Serafín Aldecoa, ¿cómo estás? Bienvenido a La Cadiera, buenos días.
Hola, buenos días, Oscar.
Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida, Serafín?
Bien, bien, en plan tranquilo, relajado. Ahora septiembre es un mes muy, muy relajante, ¿no? Más que el agosto, que es cálido, es estresante y esas cosas. Septiembre es un mes muy agradable.
Oye, Serafín, ¿qué hay del día que la reina Isabel II recibió al alcalde de Teruel en Buckingham y quedó fascinada por la historia de los amantes? Esto pasó un día de mayo del año 98.
Sí, lo que pasa que yo no, esos temas no los toco. En el tema de monarquías y cosas de esas, yo creo que paso bastante olímpicamente. Entonces, estos días estoy un poco agobiado de la lluvia de información, de los ataques que nos arrean. Sí que fue el alcalde Fernández Uriel, sí que sé que fue en los años 90, fue a llevarle la medalla, no vino ella, se le llevó a la reina la medalla en las manos para que pudiera contemplarla y recibirla, claro. Por el alcalde este de ese momento, vamos.
Luis Fernández Uriel, bueno, había que hablar de este episodio histórico, no hablando de los siglos XIX y XX, porque, en fin, la actualidad nos lleva hasta ahí, a hablar de la muerte de Isabel II. Oye, ¿tú tienes, Serafín, la sensación de que se ha profundizado más bien poco en el estudio de la historia de Teruel más reciente, la de los siglos XIX y XX?
Se ha profundizado poquísimo. Realmente hay pocos historiadores que se dediquen a publicar, sobre todo, temas, asuntos relacionados con estos dos siglos. Se ha estudiado mucho la Guerra Civil y, sobre todo, la Batalla de Teruel, porque son temas que venden mucho en estos momentos, pero hay otros grandes asuntos que prácticamente ni se han tocado. Son inéditos. Falta por publicar, por investigar. Faltan tesis, faltan trabajos fin de carrera, faltan muchos estudios sobre este periodo.
Bueno, vamos a la historia de la organización territorial en España, la conocida como de Javier de Burgos, año 1833. ¿Era muy diferente esa delimitación de Teruel de la actual, Serafín?
No, era prácticamente casi idéntica, no había mucha diferencia. Hubo movimientos, y eso lo trato en el libro, movimientos separatistas, digámoslo así, de Alcañiz. Alcañiz se quiso constituir en provincia y de hecho hubo en algún momento que pudo haberlo sido, lo que pasa que no llegó a cuajar el tema. Pero sí que es verdad que cada vez que hay una crisis política en España, hay cambios de monarquías, repúblicas, Alcañiz, Caspe y todo lo que es el Bajo Aragón tienden a formar una provincia. De hecho, yo es uno de los temas candentes que todavía no está resuelto. El tema del Bajo Aragón, ya sabemos que hay una no sé cómo llamarla, una falta de vertebración del territorio entre la parte norte y la parte del Bajo Aragón y la capital, ¿no? Y siempre ha existido esa hipotética posibilidad de que Alcañiz, Caspi, pueblos de alrededor de los tres partidos judiciales, Valderrobres, Híjar y Alcañiz, todos esos pueblos, más los de Caspe, de Zaragoza, formar una provincia. Y ya se han aspirado durante mucho tiempo. E insisto, es uno de los temas que yo tengo, que creo que es el tercero, porque es un tema sin acabar de realizarse. El Teruel-Alcañiz, que son todos los temas que yo trato en el libro, el famoso tren que podía haber conectado los dos territorios, que podía haber vertebrado más la provincia, no se lleva a cabo, se paró en el 35, y entonces eso aún ha aumentado más esa separación existente entre un territorio y el otro. Y hay más temas candentes.
Bueno, otra cuestión candente sobre la que has investigado y escrito precisamente esa, ¿no? El ferrocarril. El día 1 de julio de 1901, cuando llegaba por primera vez a Teruel un tren de pasajeros, era la última capital provincial del país en recibirlo. ¿Tú dirías que ha sido esa la gran reivindicación, la gran demanda histórica de la provincia?
Eso llena páginas y páginas en el siglo XIX. Yeah. Tinta y tinta, litros de tinta. Y ahí estamos, ahí todavía andamos con el ferrocarril a cuestas, que si sí, que si no. Se cerraron ya ferrocarriles. el Camín Real todavía está, que es el que unía Camín Real con Zaragoza, pero el otro que iba hasta Calatayud ese se cerró el Valdezafán, se han cerrado ferrocarriles secundarios como el de MFU, se cerró el de Sierra Menera, que eran estos industriales, ¿no? Pero en fin, al final nos ha quedado esa línea, esa raya, que va desde Zaragoza a Valencia. Y estamos peleando por ella, vamos, estamos ahí pendientes de que se resuelva y que tengamos un tren digno. Pero vamos, que es otro tema que no se acaba aquí, vamos, que continuará, como
seguro,
las películas,
seguro.
Continuará.
Oye, Serafín, más temas inéditos sobre los que no se había publicado nada, la masonería, por ejemplo, ¿no? O muy poco. ¿Qué papel?
No, la masonería no hay nada, es decir, sobre la masonería entre él no hay nada.
En el siglo XIX, jugó un papel importante.
Sí, el siglo XIX a finales hay un grupo, hay dos logias masónicas aquí entre él, primero una y luego otra, y publican en prensa. La Antorcha es un periódico, dedico otro capítulo a La Antorcha, que es el periódico masón, es el periódico que se edita aquí. El propio nombre de Antorcha es muy, muy masónico. Es decir, la Antorcha da luz y la luz ilumina, dicen los masones, y por tanto es otro tema que no se ha investigado nunca. Y yo tengo algunos artículos publicados, pero también es un tema que se debería investigar y analizar y, no sé, disfrutar incluso con ello.
Creo que hubo un enfrentamiento entre clérigos y masones a finales del 19,
fue
entre
terrible,
el capital,
fue terrible,
que dio
mucho, sí.
De sí, ¿eh?
No, eso explotó un petardo, decían entonces, una especie de bomba, en el atrio de la iglesia San Andrés. Un petardo que causó, la gente estaba en misa y entonces las puertas cayeron algunos cristales y se llenó la iglesia de polvo. Claro, aquello fue en una ciudad de aquella época, que el Mortero tenía 9.000 o 10.000 habitantes, causó un escándalo tremendo. ¿Quiénes han sido? Bueno, por la culpa, ¿quiénes van a tener la culpa? Por los masones. Entonces se realiza un juicio contra los masones, contra el director del periódico La Antorcha y otros más, y son condenados, etcétera, etcétera. Es decir, que a finales del 19, y sobre todo que había un grupo de paules, un tal marroquín, un cura que se llama Marroquín, que se los tenía enfilados a los masones, y entonces van a por ellos, ¿no? Entonces, ese conflicto es otro tema que está por ahí en algún artículo que lo tengo explicado.
Otro episodio poco conocido y divulgado es el del destacamento penal de Utrillas. A sus minas llegaron obreros de campos de concentración de todo el país, antes incluso de haber acabado la guerra civil.
Sí, de Miranda de Ebro vienen 300, 400, y luego aún vienen más. Yo publiqué un artículo sobre en la revista Turolenses, y ahora vamos a publicar con el Instituto de Estudios Turolenses un libro sobre los batallones de trabajadores que hubo en la provincia de Teruel para reconstruir la provincia. Bueno, pues un batallón de esos fue minero. Llegó ya enseguida que entró Franco a las cuencas mineras porque había que producir carbón. Y al tener que producir carbón, porque era muy necesario para la guerra, no se espera acabar la guerra. Entonces se mandan trabajadores directamente desde Miranda de Ebro. El problema es que MFU, la empresa, se enfada porque le mandan trabajadores que no eran mineros. Claro, si tú mandas a una zona de que hay que bajar a la mina abajo, mandas a gente que nunca ha tocado la mina, pues claro, la empresa le supo muy mal. Y hubo que mandar nuevos mineros ya, picadores, entibadores, ya gente especialista en minería. Entonces este batallón de trabajadores duró hasta el año 40 y tantos. También es otro tema, el de los batallones, que si este sí que hemos incidido, hemos investigado desde el Instituto de Estudios Turoleses, porque yo formo parte del instituto, y entonces sí que queremos publicar una cartilla antes de fin de año.
Otra historia que recuperas y que tiene que ver con la minería de nuevo fue la de los trabajadores almerienses que llegaron a Sierra Menera en Ojos Negros, pero claro, aquello no salió según lo previsto, ¿no, Serafín?
Sí, llegan unos 500 trabajadores desde Almería. Es que la empresa de Sierra Menera, de los vascos estos, tenían otras explotaciones mineras allá abajo en Almería, y entonces los bajan hasta Agua Amarga, creo que es, los bajan desde la zona de minera de Almería, los montan en los barcos de la compañía minera de Sierra Menera, los traen hasta Sagunto, y en Sagunto, por el ferrocarril minero, los llevan hasta Ojos Negros. Es que se lo llevan en época de verano, porque en época de verano todos, un buen número de los trabajadores de Sierra Menera eran campesinos, y claro, en verano se dedicaban a la cosecha de los cereales, lógicamente. Paraban la minería y se iban. Claro, la empresa necesitaba trabajadores en verano. Entonces, estos 500 que vienen son para el verano especialmente.
Oye, ¿qué pasó con los castillos de Teruel en los 70? ¿Cómo de protegido estaba el patrimonio entonces para acabar siendo tantos castillos puestos a la venta? Se subastaron muchísimo, Serafín.
Sí, se subastaron pues igual 12 o 15 castillos. Pues además por cuatro perras, gente pudiente que se... Por ejemplo, ahora hemos estado trabajando con el Ayuntamiento de Aliaga para encontrar el propietario del castillo de Aliaga. Al final lo hemos encontrado.
Ha costado, ¿no?
Ha costado, sí, ha costado encontrar el castillo de Aliaga, y que el propietario les vendiera a Aliaga, porque claro, eran castillos privados y por tanto el propietario era el dueño. Y entonces el ayuntamiento de Aliaga está peleando. Yo encontré la fecha, el momento, el propietario, y hemos trabajado con ellos, con el ayuntamiento de Aliaga, para intentar recuperar alguno de ellos, en concreto este, y aún también hay algunos otros, por ejemplo el de Cedrillas, el ayuntamiento de Cedrillas también recuperó este, esto lo habían vendido a un americano. Pero los de Aliaga y otros más se vendieron a gente de España, no españoles, que los compraron porque tenían mucha pasta.
¿Lo de sacar a subasta los castillos fue algo exclusivo de la provincia de Teruel? ¿Pasó en otros sitios?
No, pasó en otros sitios. Es que los años 70 son años muy duros para el patrimonio. En mi pueblo hundieron el ayuntamiento, por ejemplo, que una casa solariega que realmente estaba, pues eso, de esas maneras, pero bueno, se podía haber sacado adelante. Pero los 70, final 60-70, es un periodo muy terrible para el patrimonio arquitectónico, es decir, casonas que se tiran, inmuebles que desaparecen, es tremendo. Y estos castillos pues se estaban hundiendo, eso también es verdad, tampoco tenían mucho eso. Pero bueno, eran patrimonio de todos.
¿Quién fue Pilar Escribano?
Jope, Pilar Escribano es terrible, su historia es una maestra, profesora de aquí de la Escuela Normal, de Magisterio, que militaba en Izquierda Republicana aquí en Teruel, era del Comité de Izquierda Republicana, era vocal del Comité de Izquierda Republicana. Seguramente era la única mujer que ocupaba un puesto político de relevancia durante la República en un partido aquí. Y en julio del 36, pues la habían contratado para oposiciones, para ser profesora de oposiciones, profesora del tribunal en Zaragoza. Y entonces ella va a Zaragoza y le pilla la sublevación militar. Entonces Pilar Escribano con los demás, pues está allí con los exámenes y demás, porque pensemos que aquello fue en julio, ¿no? En julio era cuando se hacen las oposiciones en España. Entonces la detienen, la meten en Torrero, le hacen un simulacro de juicio, de consejo de guerra, y la condenan a muerte, pena de muerte. Muchas, este es un tema en el que estoy también ahora trabajando bastante, muchas mujeres condenadas a pena de muerte normalmente les conmutaban la pena por 30 años de cárcel. Ahora tengo unas veintitantas mujeres en un trabajo que estoy haciendo, lo tengo ya muy avanzado, en Teruel, son de Teruel, veintitantas mujeres que son condenadas a penas de muerte. Pero la mayoría de ellas las conmutan por 30 años. Y a Pilar Escribano la fusilan. La fusilan por sus ideas políticas, porque la mujer lo único que había hecho era militar en un partido político como la Izquierda Republicana, el partido de Azaña, vamos.
Estas son historias que aparecen en esos artículos que ha ido publicando Serafina Aldecoa en los últimos tiempos en Diario de Teruel, que ahora forman parte de ese libro que lleva por título Cuestiones turolenses candentes. Antes de despedirte, quiero preguntarte por la prensa, por cómo influyó la ley de imprenta del año 1883 en la proliferación de la prensa también en la provincia. Tú llegas a contabilizar más de 200 cabeceras en Teruel en prácticamente un siglo.
Sí,
son muchísimas.
Tengo publicado un libro que es sobre prensa histórica turolense desde 1883 hasta 1981, es decir, el siglo XIX y XX. Más de 200 cabeceras en toda la provincia de Teruel. Bien, es verdad que eran periódicos de a lo mejor de 4 páginas, eran periódicos muy, muy cortos, no mucha extensión. Pero sí que es cierto que hay mucha presencia, sobre todo a partir de la fecha que tú dices, que hay una liberalización y menos censura y más liberalización en las condiciones para publicar periódicos. Entonces, a partir de esta época que sube Sagasta al poder, que suben los liberales, pues se pueden publicar muchos más periódicos y, de hecho, se publican continuamente de todas las ideologías, conservadores, liberales, republicanos. Es una riqueza tremenda la que tiene Teruel y las hemerotecas que tiene Teruel. Tiene una hemeroteca espectacular.
Si quieren saber más, Cuestiones turolenses candentes, es como se llama el libro de Serafín Aldecoa. Serafín, un placer, como siempre, tenerte con nosotros aquí en La Cadiera. Habrá que invitarte más veces, que echamos siempre unos ratos estupendos con tu compañía.
Sí, a ver si publico otro libro pronto y vengo otra vez.
Bueno, no paras, seguro que pronto. ¿Cuántos llevas ya a las espaldas?
Pues llevaré una docena por ahí.
No está mal. Te cunde mucho la vida, ¿eh, Serafín?
Sí.
Un abrazo, gracias.
Pues también sigo por Facebook. En Facebook también cuelgo muchas cosas. O sea, que si me queréis seguir en Facebook,
ahí
también
seguimos.
Estoy por ahí.
Claro, ¿qué te piensas? Ahí te seguimos también. No te escapas. Un abrazo. Gracias por acercarte a los estudios de Teruel. Adiós, Serafín.
Vale, adiós.
Un abrazo.
Hasta luego.
Buen día.
Adiós.
Aragón Radio Podcast.